Seguimos en secundario.
¿O lo canto o lo silbo los dancing moves? Me gusta. ¿A vos también te gusta?
Sí, yo lo bailoteo. No me ven los chicos y las chicas, pero estoy...
Estás ahí, estamos moviendo
cada
la cabeza.
Cada tanto se escucha la silla que hace un poco de ruido.
Sí, es verdad. Como un sonido. Bueno, ¿qué tema, no? Nos metimos en un temón.
Temón. Me gusta cuando se plantea así en términos como dilemáticos, ¿no? Como esto, ¿es una responsabilidad social o individual? Yo siempre tiendo a desconfiar de las preguntas que se plantean así como una cosa o la otra.
Las preguntas,
¿no?
Sí, maniqueas.
Claro, maniquea, blanco, negro, bueno, malo.
Bifrontes, suelen decir algunos.
También.
Que tiene dos posibilidades.
Claro, las dicotomías. De las que hablamos
ahora eso,
en otros programas.
Claro, eso es medio falaz.
Es tramposo, claro. Porque ¿por qué no pensar que es las dos cosas juntas,
o una tercera
combinación, o una tercera y una cuarta y una quinta, ¿no? O sea,
sí.
Está bueno porque nos sirven para simplificar y orientar el pensamiento, pero siempre hay que estar ahí atentos a que capaz conviene salirse del marco, ¿no? Delimitado por esa pregunta.
A mí me quedó una cosa flotando, Lucila, a ver si me puedes aclarar esto.
Sí.
No siempre hacer cosas por el medio ambiente significa cuidarlo.
Claro. Me gustó de la primera parte con ciudadanía, aparecieron palabras re interesantes que yo fui anotando, ¿no? Esto de las problemáticas socioambientales como algo justamente, como el nombre lo dice, social. Apareció también la idea de desigualdad. Entonces yo digo, y en relación a la pregunta que acabas de hacer, incluso manteniéndonos en el plano individual de qué es lo que hacemos cada uno de nosotros, nosotras, si reciclamos, separamos residuos, si vamos con la bolsita de tela al súper, si andamos en bici, si cerramos la canilla, si apagamos la luz. Bueno, eso supone, ese pensamiento es un poco engañoso porque supone también pensar que cada uno de nosotros y nosotras consumimos recursos en igual medida, ¿no? Es como pareciera que en la sociedad estuviera compuesta por una sumatoria de individuos que todos usamos la misma cantidad de luz, vamos la misma cantidad de veces al súper, usamos la misma cantidad de litros de petróleo.
Individuos todos iguales.
Claro, exacto. Bueno, eso no es así. Si algo nos enseñan las ciencias sociales es que el vínculo con la naturaleza está mediado por la forma de organización social.
Claro.
Podemos hablar de el modo de producción, algunos hablan de modelo de desarrollo, esto que decía Rodolfo del extractivismo, por ejemplo. Quedémonos con la economía, ¿no? La forma en la que organizamos esa apropiación de los elementos de la naturaleza. Porque está bien, como seres humanos tenemos necesidades que son, si se quiere, naturales, fisiológicas, que las tenemos por el hecho de ser seres vivos, necesitamos abrigo, alimentarnos, agua, movernos, pero la forma de satisfacer esas necesidades es social, es cultural.
Y no son todas iguales.
Cambiando a lo largo del tiempo y son también distintas entre sociedades e incluso al interior de una misma sociedad, porque con Rodolfo veían la diferencia entre países centrales y periféricos o lo que países del norte y del sur global, que si nosotros hay muchos datos, muchas estadísticas de... Que miden la huella ecológica de cada uno de esos países. Cuánta energía eléctrica o cuánto petróleo consumen en promedio, que implica ser un promedio, los países del norte y los países del sur. Bueno, ahí veríamos que hay mucha diferencia entre los países del norte y los países del sur. También veríamos, si cambiamos la escala y vamos al plano nacional, que también al interior de cada sociedad nacional, no todos... contribuimos en igual medida con el uso de los recursos y a la inversa tampoco todos nos vemos afectados en igual medida por las consecuencias negativas de...
Y además que cada estado provincial, en el caso de la Argentina, tiene recursos propios, en muchos casos que son recursos explotados por la nación, por decirlo así.
Sí.
Y que la repartija no es la misma.
Exacto. También en la charla con Rodolfo aparecían algo que es clave para la geografía y las ciencias sociales en general, que es la idea de actores sociales.
Actores sociales.
¿Sí? El Estado en sus distintos niveles, empresas, que dentro de empresas hay grandes corporaciones y también pequeñas y medianas empresas, hay mucha heterogeneidad. Hay vecinos, hay organizaciones autoconvocadas, ¿no? Y es siempre importante cuando hablamos de problemáticas socioambientales, a mí me gusta hablar de conflictos socioambientales, porque implica pensar que justamente son conflictos que se dan entre actores sociales por el uso de los recursos. Los recursos es algo que intercambiamos entre nosotros y en ese intercambio también aparece la cuestión de las relaciones de poder y qué se juega en ese intercambio.
¿Y con quién vamos a hablar entonces?
Vamos a hablar con Sergio Federovisky, que es biólogo, periodista, ambiental argentino, actualmente también viceministro de Ambiente. Me interesó yo pedir la nota con Sergio porque... Sergio, ¿estás ahí?
Estoy acá.
¿Qué tal, Sergio?
Gracias por llamarme.
Mucho gusto. Me interesó mucho una idea que desarrolla Sergio, que es que está en un último libro que él sacó. El libro se llama El Nuevo Hombre Verde, ¿no? Uh-huh, ¿querés contarnos, Sergio, por dónde viene esa idea?
¿Cuál es la idea que a vos te llamó la atención?
Esto de pensar que pensar como una construcción discursiva, digamos, esto de que si cada uno de nosotros y nosotras tomamos conciencia de la problemática ambiental y cambiamos nuestras conductas cotidianas individuales, automáticamente, digamos, habría un cambio.
Casi mágico.
Claro, claro.
Y no.
Sí, está claro que es una falsedad interesada y al mismo tiempo, lo cual la hace más grave, muy permeable. Uh-huh. Porque todos, de alguna manera, terminamos creyendo o creyéndonos el cuentito de que si todos separamos la basura en nuestra casa, algún día, por imperio de la suma algebraica, claro, simplemente, los basurales a cielo abierto van a desaparecer. Y así sucesivamente, si todos cerramos la canilla cuando no la usamos, si todos apagamos la luz, si no derrochamos, si todos, y así sucesivamente, entonces el mundo un día va a ser ambientalmente extraordinario. Uh-huh. Y no solamente eso es falso, por un lado porque está claro que en la sociedad la suma algebraica de sus partes no da el resultado del todo, sino que si no, no existiría la sociología, sería cuestión de sumar simplemente.
Claro, seríamos igual que una población de reptiles o de abejas o de otra comunidad, de otros seres vivos, no humanos.
Y por otro lado, creo que lo más perverso de esa construcción, insisto, muy permeable a nuestras creencias, es que está ocultando y pretende ocultar los verdaderos móviles de cómo funciona la sociedad y los distintos actores de la sociedad para que el desastre ambiental tenga lugar. Uh-huh. Porque enmascara las responsabilidades y los intereses sectoriales, enmascara las características del modelo económico y del modelo productivo y de consumo que prevalece en la sociedad y que es el verdadero responsable de la debacle ambiental. Entonces, esta cosa tan ingenua, tan naif y al mismo tiempo tan querible de que todos seamos responsables, en realidad lo que termina haciendo es que nadie es responsable o, lo que es peor, se oculta a los verdaderos responsables.
Sergio, Martín Jauregui, ¿cómo te va? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y además, ¿sabes lo que creo que tiene? Tiene un gran tranquilizador de conciencia esa actitud que hace que yo hice lo mío y está bien.
Sin dudas.
Funciona, y eso es peligrosísimo.
Funciona así, funciona como una especie de lexotanil social, sí.
Claro. Y es peligrosísimo porque con un montón de otras cosas se puede aplicar y terminamos, qué sé yo, al final del día con un país que realmente pierde ese equilibrio y esa balanza porque cree que todo el mundo cree que lo hizo bien.
Sí, la paradoja es que es verdaderamente interesante, es que no se aplica el mismo criterio a otras cuestiones en las cuales pareciera que sería posible aplicarlas. Está muy desarrollado esto en materia ambiental. También está bastante desarrollado cuando uno habla del combate contra la pobreza. Entonces cree que resolviendo su caridad individual podría, claro, algún día llegar a resolver la pobreza. Claro. Pero yo siempre pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué hay más sagrado que el amor de una madre por un hijo? Probablemente nada.
Sí.
Por lo tanto, uno podría dar por sentado que la conciencia de las madres haría suficiente para ir y vacunar a los hijos.
Claro.
Cualquier madre, querría proteger a su hijo de la enfermedad o de las enfermedades y, por lo tanto, solamente por imperio de su conciencia lo iría a vacunar. Sin embargo, existe algo que es la vacunación obligatoria. Uh-huh. Y el Estado impone la vacunación obligatoria, por lo tanto, el Estado no descansa en la conciencia individual de las madres. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un bien común a proteger. Y este es el punto en el cual hace agua el concepto del hombre verde. Porque, y esto lo dijo el Papa, no podemos permitir que el bien común quede supeditado a los intereses particulares del mercado. Esto está escrito en la encíclica Laudato Si,
sí,
destinada a la cuestión ambiental. Y paradójicamente, esta idea de que todos somos responsables y todo algún día va a mejorar porque cada uno de nosotros hace las tareas ecológicas que tiene que hacer, lo que termina haciendo es opacando la idea del bien común, que es verdaderamente lo que hay que proteger. Y ese bien común se protege con políticas públicas, tal como lo hace el Estado cuando impone la vacunación obligatoria, que en definitiva lo hace no solo para proteger la salud de cada uno de los niños, sino fundamentalmente la salud pública como un todo.
Voy a poner un ejemplo, no incómodo, pero sí bien notorio, a ver si podemos coincidir, porque como este programa sale en todo el país, en todo el territorio, hay un montón de justamente territorios en la Argentina que quisiéramos conservar para la posteridad. Porque, por ejemplo, cataratas como la del Iguazú o Bariloche y su Nahuel Huapi, ojalá lo tengamos mucho tiempo. A nadie duda de los 46 millones casi que somos argentinos que hay que protegerlos y cuidarlos. Sin embargo, existen los parques nacionales. Porque si no, habría casas, construcciones, cuidando, siendo muy cuidado.
Ni más ni menos, eso es lo que explica, muy simplificadamente, porque la concepción de los parques nacionales nació de lo más reaccionario de la sociedad. Uh-huh. Los sectores más conservadores de la sociedad, no solo en la Argentina, en el mundo, fueron los creadores del concepto del parque nacional, sí, que hoy, por supuesto, ha evolucionado bastante, claro, pero en su concepción original era: vamos a destruir todo, por lo tanto protejamos algo para que alguien conozca cómo era esto antes.
Nos queda la muestra.
Sí, sin ningún tipo de duda. Pero el problema es que hoy el bien común, y esto es lo difícil de asir en términos conceptuales por la sociedad, el bien común es el aire, el clima, los humedales, lo que estuvimos viendo con la quema en el delta del Paraná en los últimos 4 meses. Eso es el interés particular del mercado que ha supeditado a sus intereses al bien común.
Es muy interesante el caso de la conservación en áreas protegidas, porque también podemos pensar que incluso en la conservación de la conservación de la naturaleza está atravesada por la economía. Esto que venimos conceptualizando en las clases de geografía, de que el ambiente es un concepto que nos permite analizar el vínculo sociedad-naturaleza. Tenemos que siempre estar parados ahí y pensar esto que decimos, ¿no? Bueno, socialmente, ¿cómo estamos organizados? ¿Cómo satisfacemos las necesidades que tienen una base natural, pero que son sociales? Y supone pensar esto, que incluso cuando se crea un área protegida, también, bueno, se la empieza a explotar turísticamente, ¿no? Por ejemplo, como una de las actividades vinculadas a las áreas protegidas.
Bueno, no tengas dudas, es así.
Esa explotación turística también, ¿no?, favorece ciertos intereses, o hay quienes pueden sacar provecho, digamos, de ese turismo, algunos, claro, actores más que otros. Digo, como para, en esto que venimos diciendo, ¿no?, porque a veces estos temas ambientales mueven, como venimos diciendo, la culpa, el miedo, el amor, las ganas de vivir en un lugar lindo, hermanados, como un montón de sentimientos muy primarios, digamos, que a veces, si nos quedamos en ese terreno, como que se invisibiliza la complejidad del asunto y esto.
Lo más sencillo, justamente, para simplificar la complejidad del asunto, sí, suele ser la de la mirada de, bueno, protejamos esto, conservemos esto, la naturaleza es un afuera.
Claro.
Y por lo tanto, como afuera, debemos ver la manera o el modo de conservarlo tal como existía siempre, sí, y por supuesto eso no es posible en todas las actividades humanas. Entonces, en el resto de las actividades humanas, donde está en juego la destrucción de la naturaleza pasa a ser un bien no social, sino un bien económico, y por lo tanto yo puedo hacer con ella, uh-huh, aquello que me permita a mí crecer económicamente. Uh-huh. Incluso cuando se discute, por ejemplo, en temas como el de la contaminación, etcétera, hay también una tendencia a tratar de resolver esos problemas desde lo tecnológico.
Claro.
Y Edgar Morán decía que no se trata de encontrarle la respuesta tecnológica a cada problema de contaminación, porque indudablemente la tiene. Uh-huh. El problema es poder encontrar en cada una de esas situaciones dónde está el conflicto de la relación entre la sociedad y la naturaleza.
Sí, esto que acabas de decir, Sergio Fedorovsky, el viceministro de Ambiente de Argentina, estamos hablando con él, a mí, que soy de Puerto Madryn, me trae un lugar casi común en la sociedad madrinense, que es, por un lado, cuidamos uno de los recursos turísticos y naturales, hasta inclusive nombrados monumento natural, que es la ballena franca austral, en todo su ciclo, ¿no?, del año, que va y viene. Pero por otro lado tenemos un caudal de pesca marítima alucinante, de una riqueza comercial para el país y también para la venta, para la exportación. Y ese equilibrio cuesta, desde el punto de vista social lo digo, no del económico, de qué lugar pararse. Porque aparecen posiciones extremas donde no hay que tocar nada y el mar queda ahí como una especie de burbuja impoluta, o los que creen que se puede arrasar con el fondo. O sea,
bueno, pero eso es lo más difícil, porque, perdón que me vaya a un plano muy teórico.
No, pero vamos,
que está bueno. Me van a entender. Yo digo permanentemente que en algún momento la relación sociedad-naturaleza va a tener que entrar al siglo XXI. Y ahora voy a explicar por qué. Y últimamente mi hipótesis es que el COVID es el inicio del siglo XXI en materia ambiental. Porque lo que impone conceptualmente es la rediscusión del concepto de progreso. El concepto de progreso en el siglo XX principalmente, por supuesto en el capitalismo en su conjunto históricamente tomado, pero particularmente en el siglo XX y particularmente aún más después de la Segunda Guerra Mundial, el progreso es medido en toneladas de hormigón. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la impronta de que se hace a costa de la naturaleza. Y esto fue común en términos de pensamiento tanto en el socialismo soviético como en el capitalismo norteamericano.
Claro.
Ambos dos, que supuestamente no conciliaban en nada, tenían la misma mirada respecto de la naturaleza, aun cuando el beneficiario fuese en un caso el pueblo y en otro caso el capital. No importa, pero la lógica de pensamiento era que el progreso era obtenido a partir de doblegar a la naturaleza, de sojuzgarla.
Claro, claro.
Hay cientos de ejemplos y cientos de teóricos que han escrito sobre esto, teóricos que han explicado que la naturaleza estaba al servicio del hombre o al servicio del capital y, por lo tanto, con la finalidad del crecimiento económico, de la mejora del bienestar social, cualquier cosa era permitida en materia de explotación de la naturaleza. Voy a poner un ejemplo más mundano. Alfonsín ganó las elecciones con una consigna que era: quiero ver volver a salir el humo de las chimeneas. Hoy nadie podría decir eso.
Claro.
Porque sería interpretado como un contaminante.
Sos horrible, es un ser horrible, diría.
Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo, ojalá, es una transición de cambio de paradigma entre un paradigma en el que el progreso es doblegar y sojuzgar a la naturaleza y otro paradigma que es muy difícil de imponer, pero empieza a ser bastante discutido y además pasa a ser parte del acervo cultural de la juventud, en el sentido de que el progreso tiene que ser con la naturaleza, no contra ella. Uh-huh. El Papa, vuelvo a citar al Papa, que para mí es de los mejores teóricos en este punto en los últimos años, el Papa dice: si enancados en el progreso llegamos a este marasmo ambiental, lo que tenemos que hacer es redefinir el progreso.
Yo me quedé enganchado con una frase que te la voy a robar, Sergio, voy a citarte, obviamente, que lo del COVID es el comienzo del siglo XXI en relación a la naturaleza.
Bueno, les voy a dar una primicia, estoy escribiendo un libro sobre eso.
Por favor, porque me parece que...
Estoy robándole el formato conceptual a Hobsbawm, a Eric Hobsbawm,
claro.
que estableció la idea de que el siglo XX duró hasta la caída del muro,
claro.
Y que se inició en la Primera Guerra Mundial. Bueno, estoy robando esa idea.
El siglo XX corto, ¿no?
El siglo XX corto. Y tratando de establecer, robándole una vez más la idea, esta concepción de que conceptualmente el siglo XXI... Yo siempre digo además que el siglo XXI contiene dos valores irreversibles. Cada época tiene un piso ético determinado, por eso es imposible comparar el pasado con los ojos del presente, mirar el pasado con los ojos del presente, porque los valores de cada época son los valores de cada época. Y yo interpreto que dos de los valores irreversibles del siglo XXI son la igualdad de género y el ambiente. Ahora, ¿cómo esos valores se convierten en políticas públicas, en acciones concretas, etcétera, etcétera? Es lo que estamos vislumbrando, es lo que estamos transitando además como generación. Entonces, por eso lo del COVID, porque el COVID nos obliga a repensar cuál es la relación entre la sociedad y la naturaleza, y creo yo que es el alumbramiento del siglo XXI.
Y pienso en lo cotidiano, por mi generación, yo tengo 56 años, y
yo tengo 57.
Por eso, somos la misma generación. Estoy escuchando muchos de mi generación que dicen, no, yo estoy harto, no quiero estar más en la ciudad, me voy a vivir al campo. Este estallido de hacer pan con la masa madre, toda esta cuestión de volver a un lugar que no es la vuelta hippie de los 70 a la naturaleza, sino que es desde una toma de conciencia de que así no se puede seguir. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? No es lo mismo.
Yo creo que igual tienen un punto de contacto, que es la percepción de que como va el sistema
no va. Claro, como va, no va.
Efectivamente. Por lo tanto, en ese hilo conductor creo que yo vincularía las dos épocas. Pero también lo vincularía en el hecho de que ninguna de las dos es solución más que para la angustia personal.
Ahí va. Claro.
Y no es algún punto un sucedáneo del hombre verde.
Exacto, porque no es construcción colectiva, sino que me salvo en mi quinta.
Es que la verdad es que hasta donde yo sé, no se ha inventado ninguna otra cosa para modificar conductas y comportamientos colectivos que las políticas públicas.
Sí.
Porque todo el resto son arrestos individuales que no conducen al cambio de conducta colectiva. El cambio de conducta colectiva se impone a partir de la disposición de políticas públicas. Y eso supone establecer dispositivos, metas, etcétera, para ver a dónde una sociedad quiere llegar.
Claro.
Y eso no se consigue, reitero una vez más, con la suma de las voluntades individuales.
Sergio, es un placer charlar contigo. Te vamos a volver a llamar. Lamento informarte.
Cuando ustedes quieran.
Él es Sergio Fedorovsky, como dije, viceministro de Ambiente y además biólogo, periodista. Conduce Ambiente y Medio y además está por sacar un libro.
No, tengo que empezar a escribirlo todavía.
Bueno,
primicia de Seguimos Educando.
Gracias, Sergio.
Muchísimas gracias a ustedes por llamarme.
Gracias, abrazo.
Bueno.
Quedó redondo. ¿Qué más agregar? ¿No? Redondo. Creo que quedó claro el recorrido de la clase de hoy, que era esto, salir del dilema si el cambio ambiental, si es individual o social. Con Sergio pudimos ir recorriendo esto, ¿no? Bueno, cómo enmarcar los cambios actitudinales que podemos querer ser veganos, podemos reciclar, andar en bici, está
buenísimo. Separar la basura,
pero entendiendo que una transformación de la relación con el ambiente es una transformación social y que lo social requiere la organización, lo colectivo, Sergio hablaba, las políticas públicas, espacios de participación.
La presencia del Estado, ¿no?
Juntarnos con otros y otras a transformar la estructura, digamos.
Y eso que decís de juntarse con unos y otros y armar la propia organización sin la presencia del Estado, tarde o temprano vas a articular con el Estado.
Y sí.
En algún sentido.
Siempre es una tensión, ¿no? Hay momentos de equilibrio, momentos de ruptura, es dinámico. También es importante entenderlo como algo que se transforma.
Pero me queda a mí de la charla con Sergio, con Rob y con vos, que son actores inevitables,
sí,
ambos. Somos actores, sí, todos.
Está bueno pensarnos así, colectivamente.
Desde ese lugar. Gracias, Lu.
Un gustazo.
Como siempre. Nos vamos con. Bueno, alguien. Sara Eve entiende estas cosas también. Por eso Cante dice que es normal.
Fuera de lo formal,
normal,
no es. que doy. Por eso es imposible. Deseo es deseo mientras sea inaccesible. La historia es increíble. Hay tantas personas como verdades. El nuevo muro es irrompible. Poco resistente y muy poco creíble. Asumo el riesgo de decirlo, hago audible. ¿Será posible? ¿Será posible? Suena en los Audis de las Provincias Unidas y en Buenos no Aires. Es normal. Fiesta con invitación es necesaria como la invención. Lo único real es el dolor. La alegría es una casa que se alquila. ¿Qué me van a hablar de amor? Todo no se puede, pero yo puedo con todo. Soy de la época del rey. Lo único contra lo que no puedo es contra mí. Zafá, me quedo sola así. Vi jóvenes envejecer de tanto amanecer. Esa cerveza fue mi única certeza en ese atardecer. Murió antes de nacer, le tenían el cajón comprado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo, estudiando la calle, calculando semáforos, posicionando el proyecto de abajo, de a poco. No me conoces y yo no te conozco. Todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas. Ahí va, tiene vuelo de mosca. Duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca. De noche vende, de día enseña y no se escucha. No se escucha. Su lenguaje de señas siempre suspende, moja la leña, apaga el fuego, no quiere dueña. No te...